7:10 de la tarde en la República Argentina, 31.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Exagerado el calor, odioso el calor. Difícil el calor en la ciudad con el cemento, ¿no es cierto?
Muy difícil.
Por suerte fui al centro, por suerte.
¿Sabes que yo también tuve que ir al centro? Le mando un saludo a la gente del registro automotor de la calle Viamonte.
Están todos en Viamonte, Sebastián. Hay 1000 en Viamonte.
Viamonte al 1400.
Debe haber 8.
No, hay uno solo.
Viamonte, ahí en esa calle están todos.
Bueno, ellos saben quiénes son. Bueno,
sí, sí,
Karina
sí.
Sabe quiénes son.
Perfecto.
Yo llegué muy rápido al centro y volví muy rápido.
Esto que corazoncito, Karinita, Uno hace mochi.
No sé, es básico, Pablo.
¿Cómo,
no
viste ¿Cómo viste Córdoba después del datazo?
No voy a decir más nada. Solo voy a decir, salí de Viamonte, tuve que llevar a mi madre.
Es muy difícil hablar con vos cuando estás mirando
un partido.
Mirando no sean infantil. ¿Cuántas veces? No me hagan pelear. No me van a pelear.
No, está bien.
El Waze decía, desde Viamonte a Almagro, ¿cuánto?
30 minutos.
Julieta.
40. No, se está haciendo cosas raras.
Se está tocando un huevo.
Y sí, recién el Waze la tiró en el palo.
No, dale, pero Sebastián, en serio.
Bueno, ¿cuánto me marcó el Waze?
40 minutos.
Carol.
32.
11 minutos.
¿Cómo 11?
No hay nadie en Córdoba. Lo digo otra vez porque no reacciona el público. No hay nadie en Córdoba.
En Avenida Córdoba. Bueno,
lo que se contesta
todo el
país. Ahora es por el G20. Vieron que todo G20. Es...
Mi mamá me grabó un audio. ¿Qué onda el G20? Ahí en la zona que están ustedes.
¿Qué tenés para decir?
No, no sé. No se lo contesté todavía.
Uh-huh. Igual aflojemos con... Che, chicos, hay un asado en Pilar. ¿Qué onda con el G20?
Claro, no pasa nada.
Es Pilar, no pasa nada.
Sí, tengo un amigo en Polonia.
Seba, no estás mirando a nadie. Ya están llegando tweets. Que se nota al aire que no estás haciendo contacto visual.
Estoy con
nosotros.
Ustedes, chicos, vamos. Vale. No me botonen tampoco.
Sí.
¿Cuántas
pero
veces
te cambia,
las uñas? Vino gente a
y
peinarte.
Me
yo te expuse.
Ayer me puse crema al aire.
No,
me expusiste
delante
de Flor Barbeira. Me expusiste.
Sino que me pusiste crema a mí.
Obvio.
Pero además.
Te estoy haciendo un favor.
Carolina Dueck, ¿de qué nos va a hablar Carol Dueck?
Bueno, vamos a hablar de un tema que cada vez que lo pensé en el último mes, porque lo vengo pensando hace un mes, no lo puedo creer.
Sí.
El asombro. No lo puedo creer porque me puse a pensar qué cosas me asombran y me doy cuenta de que cada vez son menos.
Hoy me asombré y quiero compartirlo con vos, lo comentamos antes. Se agarraron a trompadas hace tiempo, Babi Etxekopar y Roberto Navarro.
Lo vi.
Hoy se filtró el video, me pareció muy violento.
Muy.
Ver dos nenes debe ser horrible también, pero no sé por qué lo puedo entender un poco más, dos nenes nerviosos, pero ver dos adultos agarrándose de la cabeza, arrancándose la ropa... Llega un joven a separarlo, el pibe no puede, aparece otro. Me parece que es Distacio, el periodista deportivo, que lo agarra a Babi.
Igual, y con una hazaña mutua, porque podían parar en ese pasillo que parecía maquetado para que sea
con
ahí.
Ganas de matar al
con
otro.
Ganas de matar al
con
otro.
Ganas de matar al otro.
Igual me pasa que, viste, cuando vas a una fiesta y hay un borracho o borracha que no está acostumbrado a estar borracho o borracha.
Y es muy gracioso.
Es peor que el que sabe estar borracho o borracha. Uh-huh. Me parece que también vos ves un barra brava peleándose con otro, la imagen es violentísima, me hace mal. Pero
están en su mundo, están en su mundo, ¿no? Están en su mundo.
Cuando ves dos personas que no están acostumbradas de forma tan violenta a querer lastimar al otro, es como es absurdo, es doloroso, es más sucia la imagen.
Bueno, de hecho, la definición de asombro, porque la fui a buscar, no soy muy fan de las definiciones, pero la definición es algo extraordinario o inesperado, es decir, algo fuera de lo previsible, algo que nos... que decimos, uy, se están... peleando, uy, se están golpeando dos adultos que debieran ser lo suficientemente racionales para no hacerlo, para entender los motivos que los enfrentan y decir, no me hables más, o putearse, digo. Hay muchísimos mecanismos antes de llegar a eso. Por eso me parece que el asombro tiene que ver con la incapacidad de resolución de ese conflicto.
Es una época donde hay menos capacidad de asombro, ¿no? Donde estamos invadidos por tantas imágenes todos los días, tantas noticias, tantos videos...
te asombras a cada rato, te llega un meme.
Verdad,
ayer Pablo nos mostró un muchacho que con una herramienta empieza a tirar cosas de un depósito.
Sin querer.
No lo podemos parar de ver hasta que termina.
Ahora, está asombroso. Replicado por todos lados porque es realmente asombroso.
Es asombroso.
Te asombrás por más cosas, pero por poco tiempo.
Claro.
Sí, es un tipo de asombro muy pequeño, muy fugaz. Y que si yo te pregunto por qué te asombraste ayer, tal vez no registraste que dijiste rastreando un poco los motivos, la historia misma del asombro y esta idea general, digo general porque en toda la bibliografía psicoanalítica, filosófica, sociológica, incluso de la ciencia de la comunicación, que no es un tema tan vinculado, lo que dicen es que cada vez nos asombramos menos. Y hay dos grandes motivos. Hay muchos, pero yo elegí dos que me parece que son los que yo comparto. En primer lugar, la insensibilización. Insensibilización. Me acuerdo cuando era muy pequeña, leí
hace
un
muy
libro,
poco tiempo.
Hace ayer, leí un libro de Milan Kundera que se llamaba La Inmortalidad.
Tremendo.
Que no lo voy a volver a leer nunca más porque el impacto que me generó no me lo va a generar nunca más y tal vez me parece un embole y yo lo recuerdo como uno de los primeros libros de adulta que leí. Y cuenta de la protagonista que se llamaba Agnes, que escuchaba...
Pero también la pone ejemplo Inés, viejo.
No, Agnes. No, Inés.
Agnes es Inés, entonces, sí. Bueno, pero no sé, hasta la autorreferencial.
Perdón.
Y sabe que va a ir al funeral de su madre, en el cual se va a pasar tal, no sé si era algo de Bach, no sé qué obra era. Entonces lo que ella decide es encerrarse en su casa todo el día anterior y poner a repetición todo el tiempo esa canción. La primera vez llora, la segunda vez llora, cuando la escucha en el cementerio no le pasa nada. Entonces, respecto del asombro, un poco nos pasa eso también. Tenemos una un amplio acceso a muchísima información. Y por otro lado, nos acostumbramos.
Sí, pero acá tengo el caso de mi amiga y compañera que cada vez que escucha el Ave María llora. Y aún hay que ver qué pasa si se encierra en una habitación a escucharlo mil veces, ¿no?
Pero me pasa con muchas canciones súper clásicas que me empiezan a generar piel de gallina, que si la dejo ser, viene la emoción.
Una vez una cosa es poner la canción y otra es que te sorprenda.
Que te sorprenda.
La radio está,
claro,
entraste en un
es
lugar
distinto.
Y está la canción.
Es
viste, no sé, hoy a la mañana subí al auto y escuché el caso de la chica asesinada, secuestrada, y la sensación fue, y me quedó como un rato largo... No sé, 2-3 horas me quedó la sensación de algo pasó muy feo.
Sí, pero
y
a veces.
Mira,
te voy a decir algo más incómodo. Algo más incómodo cuando hay tercer gol de Atlanta. Se define el partido, ¿verdad?
No, lo grito tanto. Grítalo.
No, porque estamos justo gritalo. Hablando un momento. Déjame abrazarte.
¿Querés que lo gritemos todos así? ¿Te sentís cosas?
Ahora sí estoy tranquilo.
Lo gritamos.
Y les digo algo que van a pensar que soy un boludo. Sentía que íbamos a ganar 3-0, se lo juro, se lo juro, te lo juro, Pablo.
¿Qué sentís para el sábado, Pulpo?
No siento nada para el sábado, para hoy, 3-0, partido liquidado, liquidado. Dame un abrazo, Obla.
Vení,
vamos, Bohemio, vamos. Vamos, Sara Dueck. Vamos, Sarita.
Tranquilo.
Qué alegría por vos,
Tranquilo.
Es increíble cómo...
Lo hizo Milton Jiménez, que se había comido un gol tremendo. 3-0. ¡Vamos!
¿Podemos apagar ya partido liquidado?
No, deja, que termine ahora. No, estoy concentrado. Dale, Julieta.
Es que es increíble cómo... Respeto, afecto, vergüenza. Respeto, afecto, vergüenza. Así es cuando mira fútbol.
Sí, pero a veces queda ahí.
Claro, a veces es como vergüenza.
Re buena onda.
No, lo hizo Modesto el gol. Se llama Modesto apellido.
Mirá vos.
Es espectacular.
Sí. Continuamos.
Bueno, te decía, ya está liquidado, ya está.
Tranquilo, tranquilo, me podés mirar y todo.
Sí, con respecto a esas malas noticias.
Sí.
Y es incómodo lo que voy a decir, pero lamentablemente a veces también nos acostumbramos.
No, no.
Decís, hubo un robo con tal cosa,
por
asesinato,
supuesto,
¿qué
un
es
accidente
esto?
De un tren en Malasia.
Hay gol de los boys, hay gol de los boys. Sí.
Esto es lo lindo del fútbol.
No, que termine, ahora que termine, me joda. 3-1.
Partido Seba dijo, no sé. Partido liquidado y vino el primer gol del equipo contrario. Es cuando no se. No se puede abrir el paraguas antes, ¿no?
No, esto es el fútbol. Y esto es ser de Atlanta particularmente. Depende cuánto ser va a adicionar. Atlanta. Que adicione dos.
Que adicione.
Atlanta una vez hizo hace poco.
Uy, Dios.
Ah, no marca nada.
No le importa y se relajaron. Pero a nadie. Pero a nadie. Pero a nadie. Claro, se va, está todo frenado acá, ¿entendés?
Sí. No, y hable.
No, y hablen, no.
Sos el conductor.
Sos un zombie, men.
Yo soy el conductor.
Men.
Nosotros somos como tus edecanes que te seguimos a donde vas.
Vamos, no sean infantiles.
Todo lo que se preparó, Caro.
Chicos, es un partido de fútbol.
Tenés razón.
Amarilla.
No, y a veces nos acostumbramos a las malas noticias. ¿Cómo es esto?
No, por ejemplo, escuchamos. Hubo en Japón un terremoto, murieron 213 personas. Y vos decís, mirá. Pero no te hace nada, no te genera nada. ¿Por qué hay una insensibilización de la repetición de las cosas? Cada uno se impacta en función... de lo que le interesa, digo, robos, asesinatos, secuestros. Pensemos las malas noticias.
Mirá, y no por ser pájaro de mal agüero, pero si el sábado hay algún incidente, no nos va a sorprender, no nos va a asombrar.
Estamos
eso.
A la expectativa de que eso pase. Por Ojalá eso no la clave pase. Del asombro es algo inesperado o algo extraordinario.
Pero ¿no hay una insensibilización digital? El otro día reflexionaba sobre por qué la gente sigue yendo al teatro.
Sí.
Porque hace, no sé, 5.000 años el teatro, no sé cuánto tiene, 3.000. Y me parece que lo único que lo mantiene vivo y muy vivo está, es que sí estamos acostumbrados a ver todo a través de una pantalla, pero el vivo nos sigue sorprendiendo.
Por
Así
supuesto.
Sea, un malabarista, un señor chivado contando chistes, o un una recital, tragedia. Un recital. Pero también lo mismo te pasa cuando ves un choque. El otro día iba el auto delante mío chocó contra otro. El ruido, te hablo y me acuerdo el ruido ahora.
Sí,
no pasó nada, fue un choque. Dos autos se rompieron un poco. Pero el ruido me impactó.
Por eso cuando pensamos un choque, pensamos colapso en Panamericana porque hubo un choque de 17 autos, decís, uy, mirá lo que debe ser el tránsito. Vos escuchás medio choque y te acordás del ruido. Digo, me pasó el otro día, parece que alguien quiso ver si tenía bien el auto limpio, rompió un vidrio de mi auto para ver cómo estaba todo.
¿Y se llevó algo porque pensó que era de él?
Claro, pero se confundió. Entonces, digamos, lo tomé como muy naturalmente, me pareció un inconveniente, fin de semana largo, pero la verdad que no me angustié para nada. Y me angustié cuando mi hija se dio cuenta de que le faltaba la mochila. Oh. Una mochila no del colegio, una mochila de una cosa de los sábados.
Está bien, pero es una
mochila.
Y
ahí me di cuenta de que ella se angustió porque no tiene naturalizado que, y en una ciudad más o menos la probabilidad de que te pase esto no me asombra.
Pero esto, por más que no te sorprenda, te angustia siempre, que te saquen algo, que
por
te
supuesto.
Violenten, te va.
Pero ahí lo que me di cuenta es cómo naturalizamos, porque me pareció un mal momento, pero no me asombró. Vos decís.
Gol de All Boys.
Liki, ¿qué? Partido Liki, ¿qué decías?
No, yo me muero acá. Te estoy diciendo. Igual quedan 15 segundos. Mami, esto nos pasa. Te dije que había antecedentes, Pablo. ¿Te lo dije o no te lo dije?
Yo fui el primero que te dijo, Seba, ¿qué pasa?
Yo te dije, soñaba que ganábamos 3-0, soy un pelotudo.
¿Cuánto adiciona, che?
No, ya termina. Por favor.
Ay. Es el mismo que hizo los dos.
Sí.
Márquenlo. Les conviene.
El partido ya.
Che, no van a meter un gol en 15 segundos.
Terminó.
No les pido otra cosa.
¿Terminó o no?
Sí,
no me queda claro.
Terminó, entraron, entró gente ya.
Oh, terminó. Gracias. Dame un abrazo.
Pero Seba, les conviene marcar a ese que hace goles.
No, pero ya está, terminó. Festejen ahora.
Sí, es el hincha que todo lo pide, todo lo exige.
Dale
tranquilo. Corrieron dos horas con el calor que hace, Sebastián, y le decís festejen, tienen que tomar agua. Agua tienen que tomar.
¿Vos te das cuenta que no se puede no sufrir? Que ser hincha de fútbol es una porquería.
Yo no sufrí nada.
Es una porquería.
Es una porquería.
Es una porquería. Yo estoy pensando.
Ay, menos mal que lo terminó,
no mire más
mía.
Fútbol.
¿Por qué tendrá tanto éxito si es una
me
porquería?
Me encantaría no mirar más, pero no puedo.
No, que no te importe. O que no te importe.
Sí.
Uno queda agotado el sábado, yo estoy pensando, va a ser agotado.
Sí.
Bilardo en el 86. Volvió en el avión preocupado porque Alemania nos había hecho dos goles. Así quedó un poco así, pero ganábamos, ya está, que me importa.
Para el bandoneón.
Marca bien Mancinelli.
Claro. En un rato se viene el anuncio para el sábado.
Decíamos, por un lado, la insensibilización, es decir, se repiten tantas veces algunas noticias, buenas, malas, lo que sea, que ya nos parece como normal. Y la segunda es la saturación, que tiene que ver con lo que decía Pablo. Tenemos acceso a demasiada información todo el tiempo. Uh-huh. Es decir, tenemos una duda, hasta podemos apretar un botoncito y pedirle a Google. Che, Google, mañana hay tormenta eléctrica. Che, el Taj Mahal, ¿está dónde? Es decir, no tenemos esa inquietud que nos sorprendería de no me digas que está en India.
Claro.
No te puedo creer.
Pero yo me acuerdo al principio cuando decías, uy, estoy chateando con alguien que está en Tailandia, qué locura. Eso ya no es sorpresa.
Por ejemplo, una cosa que a mí me asombra muchísimo, ya no me asombra chatear por todo el mundo, me asombra el fax. Me
parece siempre.
Que es un invento subvalorado porque le llega con tu letra.
Es una
yo entiendo cómo se. Pablo me mira con cara de ternura,
sí,
pero
sí,
yo
sí.
lo
no,
entiendo.
Es una locura,
Pablo, en esta danos la derecha y la izquierda. A mí me asombra el clima.
¿Vos decís, ¿cómo sabe que es primavera?
No, me asombra que ¿cómo no vamos a estar hablando del clima? Está lindo, de repente hay nubes, llueve, tormenta eléctrica, arco iris. A mí me sigue sorprendiendo siempre lo que se refiere al clima.
No, no, bueno, para eso la muerte. ¿Qué es esto de estar vivo y de repente no estar mal?
Bueno, eso es una estupidez.
Pero
eso
hay,
es una estupidez.
Hay asombros fundamentales
no está
que tenés. Hay asombros grandes.
No está, demostrado.
No está demostrado.
¿Cómo no está demostrado?
Para mí no está demostrado que la gente se muere. Hay gente que deja de estar, pero no está demostrado
no,
que
se murió.
¿No viste Coco?
Ah, vos pues sí, porque como dicen, se fue de gira, ¿vos pensás de verdad que están de gira?
Hasta que no haya pruebas de que la gente se está realmente no está más viva, yo no...
Están envenenados, tuerto. ¿Dónde están?
Bueno,
la saturación tiene que ver también con, por un lado, una necesidad que tenemos de racionalizar todo, de entender todo. ¡Uy, graniza! Y siempre hay uno que te dice, no, porque la condensación, déjame, que me preocupe por el agua.
No le encuentres una racionalización a esto.
No quiero explicación para todo. Y me contó alguien, porque vengo hablando con muchas personas sobre esta columna, que a una amiga le pasó algo muy espectacular, que lo tengo desde la mañana en la cabeza, ¿qué es esto? Se iba a la India por primera vez. Era el sueño de su vida irse a la India. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a buscar información. Buscó tanta información que cuando llegó al Taj Mahal, no le pasó nada.
Nada.
Claro.
Nada. Porque claro, la expectativa, la preparación, había entrado en los mapas de Google, hizo el caminito que no, después caminó. No. Entonces era como que estaba yendo a un lugar que ya conocía, pero por otro lado uno puede decir, no, no busques tanto, no sé qué. Ahora,
no, está bien prepararse para el viaje, para mí está bien saber más o menos a dónde vas, pero cargarse de información no, no
y
va.
No siempre suma, porque lo que finalmente ocurre es que tal vez con un poquito menos de información, ella se hubiera asombrado de muchas más cosas y viajó muy saturada de información, muy saturada de estímulos, y lo que confiesa es que efectivamente no le pasó nada cuando llegó ahí. Tal vez no le pasaba nada, es contrafáctico, porque no lo vamos a poder saber nunca. Pero la pregunta es, ¿saber y tener acceso al saber conspira contra el asombro? Es decir, ¿cuanto más sabemos, menos nos asombramos?
No, a veces si te metes en un museo, vas a conocer algo por el estilo, sin ningún conocimiento, estás como desnudo también.
Te falta un poco.
Claro, no sabes qué estás viendo.
Es el exceso.
¿El exceso te parece un problema?
Sí.
Pero yo vivimos, somos parte de un exceso.
No, no, pero digo, ir a buscar, por ejemplo, si vas a viajar, ponerte el tipito caminando de Google a ver la puerta de del hotel donde vas a estar. Yo algo me reservo para...
Para que te sorprenda.
Y sobre todo para no prejuzgar, para no decir, uy, al lado de eso está... No sé.
Y además después nos quejamos. Si lo que vimos en internet no es tan copado... No, que parece buenísimo, después en vivo.
Después en vivo.
Como la foto de la hamburguesa. Medio, ¿no?
Está bien, sí. Igual me parece que también hay que... A partir de esta super información con la que cargamos, también me imagino que algo que le pasó tal vez a tu amiga es que cuando llegaste ahí, estabas buscando algo que no existe en lugar de vivir la experiencia, porque puedes ir con un montón de información, sin embargo, relajarte la experiencia de estar ahí adentro o alrededor, no sé si puede entrar en un Taj Mahal. Me parece que hay una cosa de conocimiento, redes sociales, fotos, el Google, el chaboncito de Google, libros, qué sé yo, versus ya estás acá, sí. Los olores son otros,
sí,
disfrutar la comida, tratar de relacionarte con la gente, que me parece que eso también tira un poco por la borda la cantidad de libros que lees.
Yo estoy de acuerdo con vos, pero a esta persona, está bien, no estoy universalizando,
le pasó
que no le pasó nada. ¿No? Entonces pensaba también el sábado con el rescate, el encuentro, el hallazgo de Lara San Juan después de un año y un día, y pensaba esto, que por un lado había mucha gente aliviada, pero por las condiciones mismas del hallazgo, es decir, estaba en un lugar bastante previsible, no hubo grandes muestras de asombro. Estuve haciendo un barrido en redes sociales y en los portales. No era wow. Hubo una confusión con una barrera rocosa, pero quiero decir...
No, hay otro signo de estas épocas también, que se desconfía de las noticias.
Enseguida, lo sabían hace un año y lo están alargando ahora.
Empiezan las conspiraciones, ¿no?
De hecho, había una de las teorías, de las tantas que había, es que Lara San Juan estaba en Venezuela trabajando para Maduro. O sea, no sé si las leyeron, pero
no
buscan Lara San Juan, teorías conspirativas, o teorías Lara San Juan, Venezuela, les aparece de todo. Es decir, hay un montón de teorías que uno... A mí a veces me pasa que digo, ojalá sean ciertos. Me gustaría creer que toda esta elucubración que alguien está haciendo sea cierta, porque eso me sorprendería muchísimo. Y después, el verosímil termina... ordenando todo. Después tenemos accidentes, inseguridad, pero una dimensión que me interesa mucho es todo lo que tiene que ver con el asombro en la vida cotidiana. Renunció a su trabajo, se separó, se juntó, tomó una decisión respecto de su elección sexual, por ejemplo, decidió que desde ese momento no le gustaba más lo que le gustaba antes. Entonces digo, ¿qué nos asombra? ¿Qué nos moviliza? ¿Y cómo nos relacionamos con nuestro entorno alrededor de estas...
Mirá, acá dice Lola, me pasa al revés, estudié historia del arte, cada vez que veo algo en vivo, que estudié en profundidad por imágenes, me emociono.
Yo estoy con Lola,
sí. Claro.
Yo lloré mil veces en museos.
Mientras más sé, más lo valoro.
Sí, pero a mí también me pasa eso.
Escuchar ese tema que escuchaste en tu casa todos los días y lo escuchás en vivo y
eso
algo
sí,
te pasa.
Digo que no se puede generalizar.
Es cierto.
Te puede pasar con una obra, podés decir, uy, ya vi que la Gioconda es re chiquitita y quiero ir a ver y que te pase algo o no. Pero que no se puede generalizar. Te puede pasar con una obra o no con el barrio donde vas a parar.
Sí, y a veces no te emociona la obra. Te emociona haber llegado, estar ahí.
Estar ahí,
es tu propia
haber
vida.
Logrado decir, quise llegar hasta acá y acá estoy.
Exacto.
Yo creo que si te relajás a la experiencia, que creo que es lo difícil, que lo que nos pasa cuando estamos muy informados, es difícil que no te pase nada, creo yo. Me pasó la primera vez que me fui en bicicleta al sur y a la noche hicimos carpita y quedamos frente a una montaña enorme, no me acuerdo cuál. Y mi compañero de viaje estaba al borde de las lágrimas y a mí no me pasaba nada con la naturaleza. Hasta que en un momento me di cuenta que mi problema era relajarme, que venía con la ciudad, y el día que bajé me emocioné. ¿Con qué? Con un arbolito, no importa. Pero me parece que la experiencia sigue siendo contundente, por pero supuesto. Tenés que estar preparado.
Bueno, por eso te traje 5 recomendaciones. Vamos. Que pueden ser un poco abstractas, pero si las pensamos con un poquito de voluntad, se pueden hacer. La primera tiene que ver con lo que dice Pablo. El asombro siempre exige mirar y prestar atención. Claro. Es decir, oh, no,
descansar
no,
la cabeza.
Sí, detenerse. Ah, mirá ese arbolito. ¿Vos te emocionaste con ese arbolito? ¿Por qué? Porque te diste el tiempo para decir, mirá el tronco del árbol, estas flores, ¿cómo son las hojas? Porque eso te puede disparar, agarrar el teléfono y buscar algo. No estoy diciendo que el asombro no tiene que ver con internet, no, nada de eso. 2, el asombro necesita de algunos silencios para que se genere. Es decir, vieron que uno a veces le dice, che, no sabes, tal, 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 ah, y pará, que el agua embotellada, ¿qué? Y no haces la pausa. Esto. Hacer una pausa para recibir la información y pensarla y decir, no seguir con un tema, otro tema, otro tema, otro tema, otro tema.
Tomarle el tiempo a cada información.
Exacto, un poco información que puede ser solamente, mañana no hay clase, puede ser cualquier tipo de cosa.
¿Qué es escuchar más?
Escuchar. 3. El asombro debiera incomodarnos y llevarnos a hacer preguntas. ¿Por qué pasó? ¿Qué podría haber pasado? ¿Pero qué? ¿En serio lo encontraron en el Ara San Juan a 900 metros con una camarita que llegó 900 metros al... Digo, si nos ponemos a pensar, la empresa, no me acuerdo el nombre, encontró el Ara San Juan. Mira, a 900 metros de... Hagamos una línea de 900 metros y veamos hasta dónde fue la camarita, la tecnología, cómo se comunicaron, cómo estaban ahí las... Digo,
y a veces sacar la opinión también, ¿no? A veces opinamos antes de saber bien de qué se trata.
No tenemos muchos datos y decimos, bueno, era obvio, lo encontraron ahí, era obvio. Bien. No, pará, pensemos 900 metros para abajo. Una tecnología que funciona, que reporta imágenes, es un montón.
Bien, 4.
El asombro puede estar, y esto tiene que ver con lo que decía Julieta, a la nostalgia y al pasado. Muchas veces nos sorprende una cosa que, una canción, una comida, un recuerdo, lo que sea. Les recomiendo la serie The Sinner. La pecadora, que salió la segunda temporada, pero vean la primera. Y tiene mucho con ese funcionamiento. Algo que no sabemos que tenemos, una dimensión inconsciente o algo de nuestra experiencia, que se activa por escuchar una canción, por un olor, no sé, por lo que sea. Y decimos, ay, este era el olor de la casa de mi abuela, ¿no? Y de golpe, y ese es el asombro de cómo armaste la cadena. Ese es el asombro, por eso digo que el asombro tiene que ser con fuegos artificiales en un parque de atracciones. 5. Asombrarse es una forma de ser libre, porque supone preguntarnos, supone detenernos, supone darnos cuenta de que posta no sabemos todo. No tenemos explicación para todo y no todo es tan racional. Entonces, creo que es verdad que nos estamos asombrando cada vez menos, que estamos saturados de estímulos, pero que en 2 pasitos, con un mínimo de pausa, podemos retomar el asombro y decir... Mirá todo lo que estoy naturalizando, mirá todo lo que estoy saturada e insensibilizada y posta, si me pongo a pensar, el árbol de mi casa era una plantita y ahora tiene un tronco enorme. Digo, estoy pensando como un ejemplo mínimo de la vida cotidiana.